Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 3 de junio de 2010. El tema del día de hoy es balance del sector agropecuario mexicano a 100 años de la revolución. Un lindo tema para el año del centenario y el bicentenario. Nos acompañan para ello, bueno, tres especialistas en el tema, que son la maestra Argelia Salinas Ontiveros. Buenos días, Argelia.
Buenos días, Irma.
La doctora Esperanza Fujigaki. Buenos días, Esperanza.
Buenos días, sí.
Y la maestra Lilia Enríquez.
Buenos días,
Lilia. Bienvenidos a Momento Económico. En nuestros teléfonos en el estudio, 5623, ahorita se los digo. Bien. 56-23-32-81, que es el correo de voz, y los teléfonos en cabina 55-36-89-89, y para hablar de fuera de la ciudad, LADA sin costo 01-800-50-52-688. También pueden comunicarse o escuchar el programa a través del internet por www.momentoeconomico@servidor.unam.mx y también por www.radiounam@unam.mx. Muy bien, entonces vamos a dar inicio con nuestras tres invitadas, que son, como ustedes les acabo de informar, Argelia Salinas, Elsa Fujigaki y Lilia Enríquez. Esperanza Fujigaki. Argelia Salinas es investigadora en el Instituto de Investigaciones Económicas, es coordinadora de la Unidad de Investigación Economía del Sector Primario y Medio Ambiente e integrante de la misma. Ella coordina también el Seminario Anual de Economía Agrícola en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas y también forma parte del Consejo Académico de nuestro propio instituto. Ella es licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, es maestra en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tiene doctorado en Investigación Económica por la Universidad Complutense de Madrid y diplomado en Economía Ambiental en el Instituto de Investigaciones Económicas. Ella es profesora titular de la Facultad de Economía en las siguientes asignaturas: Economía Mexicana, Sociología y Política, Desarrollo Económico, y es tutora para exámenes profesionales 1, 2 y 3. También imparte teoría de la acumulación y del crecimiento económico. Ha tenido diversas publicaciones y artículos, todos ellos en revistas arbitradas, y su línea de investigación actual es el deterioro agrícola en México, el caso del maíz, de la etapa 1980-2010. Bueno. Esperanza Fujigaki, perdón porque la confundo con su hermana Elsa, que fue nuestra compañera, es doctora en Economía, maestra en Economía y licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Ella es profesora titular de tiempo completo, titularse de tiempo completo en la Facultad de Economía y tiene el nivel 2 dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Su línea de investigación es historia y pensamiento económico y actualmente ella está responsable de un proyecto PAPIT denominado Siglo XX Mexicano, Industria, Pensamiento Económico e Intelectuales. Bueno, ha publicado diversos artículos también y ensayos en revistas arbitradas y tiene libros como Pensamiento Económico en la Revolución Mexicana, Modernización Agrícola y Revolución, Hacienda y Compañías Agrícolas en el Norte de México, 1910-1929, La Agricultura, siglo XVI al XX, y es docente, por supuesto, en la Facultad de Economía, con las asignaturas Historia Económica en México 1 e Historia Económica de México 2, además de ser responsable del seminario en maestría y doctorado dentro del área de Historia Económica. Muy bien. Lilia Enríquez es licenciada en Economía por la UNAM, candidata a maestro en Geografía por la UNAM, técnica académica adscrita a la Unidad de Investigación del Sector Primario y Medio Ambiente del Instituto de Investigaciones Económicas, y su línea de investigación es producción agropecuaria, uso agrícola del agua, agricultura y ambiente. Colabora de manera muy estrecha en la edición del CD del Seminario de Economía Agrícola 2008-2009. Pues bien, compañeras, bienvenidas. Me da mucho gusto tenerlas aquí hablando. Gracias. De un tema pues tan hermoso como es el sector agropecuario. Sí, es un sector muy amplio, muy importante y actualmente con muy diversos tipos de problemas. El sector agropecuario pues ha sido siempre en nuestro país muy importante. Y bueno, aquí interesa, como lo dijimos al principio dentro del tema, hablar del periodo de 100 años que cubre 1910, bueno, propiamente 2010 también. Y en el transcurso nosotros nos encontramos con que si bien el consumo interno de este sector ha sido lo más importante, también ha sido motivo de exportación, pero de manera un poco más, digamos, marginal, por diversos problemas que tiene este país. Pero justamente al realizarse la Revolución Mexicana, se dieron algunas pautas en el manejo del campo mexicano que vale la pena rescatar y hablar de ellas a 100 años, pues, de esta gesta. Para poder realizar un contraste entre lo que son los logros obtenidos con dicho movimiento civil y lo que sucede actualmente, sería muy interesante que ustedes nos hablaran, particularmente Esperanza, que está inmersa en estos 100 años, de lo más destacado en el campo mexicano dentro del periodo de la centuria. ¿Qué nos podrías decir respecto a los beneficios que, bueno, que hubiera podido recibir el campesino para poder operar de mejor manera a partir de la revolución?
Bueno, yo creo que la revolución marcó un camino, abrió una serie de alternativas a través de una profunda lucha popular en donde obviamente también participaron sectores medios y de las élites. Pero creo que una de las características de esta revolución fue la gran participación campesina, popular, de los de abajo. Yo creo que eso ha marcado ha sido el signo distintivo de la Revolución Mexicana que inició en 10. Y a partir de allí, yo creo que en relación a lo que fue el movimiento agrario y el pensamiento agrario, se mostró en su plenitud muchos problemas que venían de la centuria anterior y quizás de mucho más atrás. Yeah. Y en la revolución podemos ver que se mostraron corrientes, formas de actuar y de pensar que signaron a los distintos movimientos como el zapatista, el villista, maderista, constitucionalista. Y yo pienso que a partir de ahí surgió claramente el espectro de las posibilidades y de los grandes problemas que un país heterogéneo y complejo como era México mostró. Y yo creo que la revolución abrió las esclusas y se inundó el país y marcó la centuria. Y en términos de lo que fue el desarrollo del campo, yo creo que a partir de la revolución se empezaron a mostrar las posibles vías de reforma agraria, de cambio estructural en el campo, que se concretaron a lo largo de varias décadas y quizás el momento cumbre de esta reforma agraria fue el cardenismo, sí. y que para mí esa distribución de la tierra fue una suerte también de distribución de la riqueza y del ingreso. Porque es claro que devolverle la tierra al campesino permitió mejorar su nivel de vida. Aunque quizás, como se muestra, la producción para el mercado y la tendencia de crecimiento de muchos productos agrícolas bajó inmediatamente después de la reforma agraria. Lo cierto es que después la agricultura tuvo un funcionamiento importantísimo para el desarrollo urbano e industrial. Y el campesino, al recibir la tierra, que no solo recibió eso en los 30, sino también educación sanitaria, crédito, caminos, irrigación, obviamente permitió a este campesino vivir mejor. Lo cierto es que a partir de ahí uno puede ver que la curva demográfica empieza a subir.
Es importantísimo señalar esto, ¿eh? Porque generalmente tenemos una idea un poco más estrecha respecto a lo que sucedió después de la revolución. Sí. Da la impresión de que no tuvieron mayor importancia o no hubo mayores beneficios para la población, y en realidad fue muy destacado porque, habiendo sido actores dentro del movimiento revolucionario, se sintieron seguramente de alguna manera incorporados pues a la vida económica y social, ¿verdad? Los campesinos. Y bueno, dentro de este periodo que ha señalado Esperanza, pues hay diferentes reformas, leyes que son importantes a mencionar. Una de ellas, que es, bueno, destacadamente importante, es la reforma agraria. Entonces, ¿qué importancia tiene? ¿Hasta qué punto, compañeras, ha tenido importancia esta reforma agraria? ¿Y hasta dónde, digamos, pudo realizarse lo que en principio planteaba la famosa reforma con la ley, digamos, del 6 de enero de 16?
Bueno, creo que la reforma agraria fue un periodo muy importante que marcó la historia de México, no solamente de los, sobre todo del sector campesino, de las clases más empobrecidas del país, ¿no?, en el medio rural, sino en general para el país, porque con la reforma agraria se garantizó de alguna manera, ¿sí?, la propiedad, sobre todo de manera comunitaria. Sí, ahí tenemos la historia del ejido y de las comunidades agrícolas. Sin embargo, creo que muchos investigadores han marcado los límites que esa reforma agraria tuvo, toda vez que hubo un reparto inequitativo de la tierra, de las tierras.
En ese momento sí, ¿verdad?
Exacto. Ya, de hecho, muchas tierras que habían constituido las haciendas previamente quedaron en manos de lo que hoy llamamos los grandes empresarios, que ahí siguen, ¿sí? Y las tierras más de temporal, las tierras más pobres, las que muy difícilmente se podían mecanizar y podían formar parte de esa llamada revolución verde, fueron las que devengaron millones de campesinos. No obstante, ese tipo de propiedad ha sido la base para el sustento el autosustento de millones de pobladores. Más de 3 millones actualmente de campesinos permanecen allí con todas las limitaciones. Sin embargo, a lo largo de esta reforma agraria hemos constatado la reforma de la Constitución enésimas ocasiones, que están dando lugar a nuevas formas de propiedad que ya se desvinculan de ese proceso de reforma agraria que garantizaba de alguna manera un trozo de tierra,
un
para
reparto,
los campesinos,
¿verdad?
Un reparto. Y esta condición, digamos, de equidad que se logró a partir de la Revolución Mexicana, con base, como lo ha mencionado Esperanza, en luchas campesinas, si bien no se descartan la participación de otros sectores, varios autores coinciden en que esta fue una revolución campesina. Y en ese sentido, aunque es un tema muy en boga en este momento y se plantea que hay que conmemorarlo, aquí la pregunta es: ¿tenemos que conmemorarlo o tenemos que evaluarlo y ver qué es lo que queda de esa revolución y particularmente qué es lo que todavía está vigente en términos de derechos sociales, de derechos económicos, claro, para un sector muy importante que es el campesinado o los pequeños agrícolas también, ¿no? Pequeños productores agrícolas que abastecen a un mercado interno y es una actividad en términos económicos, políticos y sociales estratégica para cualquier país. Claro. Si bien es cierto que no se reduce a ello, ese sector está muy vinculado a la obtención de divisas, está muy vinculado a la preservación también de servicios ambientales a través del agua, de los bosques, pero también está muy vinculado, ¿sí?, a lo que hoy conocemos como la gran problemática ambiental. Entonces, bueno, sí, estamos hablando de muchas y varias dimensiones, sí, que tiene el sector agropecuario, que tenemos que analizar qué ha pasado eso en al término de 100 años y que, de acuerdo a algunos elementos que trataremos de vertir aquí, porque comprenderán que 100 años de historia es bastante, sí, pero marcaremos los grandes ítems a lo largo de todo ese periodo.
Bueno, sin duda yo convendría en que sí hay que conmemorarlo, porque sí fue un cambio sustancial, ¿no es cierto, Esperanza? Sí. Fue un cambio real, ¿verdad? Que las reformas, que las leyes, que quienes quedaron al frente realmente de los gobiernos no estaban tan interesados en hacerle justicia realmente a los campesinos. Estaban más bien con las uñas muy, muy largas para obtener, bueno, posiciones y posesiones, o sea, grandes latifundios, que de todos modos volvieron a ser grandes latifundios, y como decía Argelia muy bien, el reparto se sujetó o quedó nada más a nivel de las tierras marginales, las más pobres, en fin, que nunca se ha hecho realmente justicia al revolucionario que fue básicamente de extracción campesina, ¿no es cierto? Esto es así. ¿Qué beneficios podrías tú señalar, Lilia, a grandes rasgos que sí pudo, digamos, obtener el campesinado a partir de, digamos, de la revolución?
Sí, bueno, efectivamente fue un logro, fue una demanda muy sentida, o sea, la mayor parte de la población en México durante la Revolución Mexicana era básicamente rural, campesina. Entonces, desde luego que fue un logro. Uh-huh. Y los beneficios, bueno, se cumplió con un... al cumplirse con esa demanda, se logró de alguna manera mantener, por un lado, la estabilidad social, ¿no?, en México, uh-huh, que pues precisamente ocurrió por esa demanda que no se había satisfecho, ¿no?
¿Tú piensas que realmente, digamos, de alguna forma fue consciente el campesinado de esta posibilidad, de esta apertura? ¿Crees que tuvo suficiente conciencia o no, más bien...?
No. Digamos, ya autores reconocidos como el mismo Gili y otros autores, aunque fundamentalmente creo que es Gili, uh-huh, han hecho notar que, pues, aunque fue un movimiento a nivel nacional, el grado de cohesión y de conciencia o de organización fue difícil, ¿no?
Sí, creo que
entonces
sí.
No hubo, digamos, una conciencia clara de que se había no hubo una conciencia clara en cuanto a los
beneficios,
pero no solo los beneficios, sino los objetivos, ¿no?
Ah, bueno,
a dónde
también
querían llegar. Uh-huh. Digamos, las dificultades históricas del momento eran muy claras, no había una cohesión entre el campesinado y, bueno, de hecho, teóricamente
lo marcó muchísimo en, ajá, ese momento. Vamos a hacer un breve puente musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico.
Muy bien, quiero, antes de seguir adelante, informarles de la edición de dos documentos importantes. Por un lado, el número 362 de Economía en Forma de la Facultad de Economía, y se lo recomiendo de manera muy especial porque es justamente, trata sobre México en la crisis global. Entonces, aquí se habla del sistema financiero, de las políticas procíclicas, de las probables políticas anticíclicas, de programas anticrisis, en general de la crisis en el mundo y en México. Aquí resulta sumamente importante, miren, rescatar, que la crisis económica y financiera ha sido mucho más profunda y duradera en México que en otros países, digamos, llamados de manera general emergentes, pero en particular de nuestra área subdesarrollada, que es la de América Latina. México ha resultado mucho más castigado, mucho más más largo el proceso de recuperación, que todavía, aunque nos lo tienen prometido, no vemos con mucho cuidado todo esto. Es más, a mí, yo me atrevo a decir que no está muy claro que vamos a tener una fuerte recuperación. Y bueno, aquí es necesario analizar y explicar con honestidad qué ha pasado en la economía mexicana. Esto yo creo que podemos lograrlo con la lectura de este número de Economía en Forma. También tengo, por otro lado, dentro de una serie de estudios que está realizando precisamente, que está al frente Esperanza Fujigaki, varias obras que han salido precisamente con su proyecto PAPIT, y una de ellas es Madero, La Revolución sin Revolución, 2 puntos, Política y Economía. Es bien interesante estos aspectos que señala su autor, Enrique García Moisés, actual coordinador del posgrado en Acatlán, en la FES Acatlán. Y bueno, también lo recomiendo ampliamente porque dentro del marco histórico que significó la caída de Porfirio Díaz, la figura de Francisco I. Madero ha sido de alguna manera, bueno, dibujada y desdibujada al mismo tiempo. Ha aparecido como héroe, como inmaculado, ¿verdad?, dice él aquí, paladín de la libertad, mártir de la democracia. Y bueno, mucho más allá de esto, él está rescatando su actuación dentro del gobierno, que fue breve, de Francisco I. Madero, y que le dio muchísima importancia al asunto político, a los aspectos políticos, y poco a los económicos, que fue, desde su punto de vista, uno de los particulares errores de Madero, y por lo cual, pues bueno, ya sabemos en qué terminó Francisco I. Madero. Les recomiendo muchísimo esta lectura. Es un libro, publicación de la Universidad Nacional Autónoma de México, lo mismo que Economía en Forma, que es de la universidad, pero directamente de la Facultad de Economía. Bien, ahora yo quisiera que nuestras invitadas nos hablaran, particularmente en el caso de la coordinadora de la unidad, que es Argelia Salinas, hablar del premio Ernest Feder 2010, que tú nos hables de quiénes van a participar. Bueno, el objetivo, primero, ¿por qué se crea este premio? ¿Quiénes pueden participar? ¿Cómo pueden registrarse? ¿Y cuándo concluye el periodo de inscripción dentro del premio?
Sí, claro que sí, con mucho gusto. El Seminario de Economía Agrícola, que anualmente se desarrolla en el Instituto, y que en este año cumple su 30ª versión, 30 años de estar evaluando año con año lo que acontece con la economía agrícola, inicialmente llamada del tercer mundo. Luego, con esto de las modas económicas, cambió, pero hoy sigue siendo el Seminario de Economía Agrícola, que siempre incluye al primer mundo, al segundo, al tercero, y a cuántos mundos se han marginado, ¿no? Entonces, y en este año decidimos, justamente por la problemática por la que ha atravesado el sector, que consideramos que cada vez es más compleja y grave en términos sociales, enfocarla precisamente hacia el balance de nuestro sector, el sector agropecuario mexicano, a 100 años de la revolución. Y en ella caben numerosos temas, desde las demandas y logros del campesinado en la Revolución Mexicana, hasta qué es lo que ha pasado con ellos a lo largo de varias crisis, ¿sí? Uh-huh. En diversos periodos, pero también intenta ver en alguna de sus mesas, que son 6 mesas, ¿sí? Ajá. ¿Qué es lo que realmente podemos rescatar también de otras opciones de desarrollo agrícola
en otras partes hablando del
de
seminario,
América Latina de un y seminario. Del mundo? Sí. Okay. Entonces, a lo largo de estas 6 mesas, uh-huh. tratamos de hacer ese balance, no solamente desde el punto de vista endógeno, sino asociado también con lo que ha pasado en el resto del mundo. Y claro. particularmente una mesa que está orientada a la actualidad del pensamiento económico del doctor Ernest Feder, que es quien crea este seminario de economía agrícola. Ernest Feder es un economista de origen alemán, pero que residió mucho tiempo en América Latina e inclusive estuvo un tiempo en nuestro instituto, ¿sí? Y a partir de ahí se instituye este premio tratando de incentivar el estudio del sector agropecuario. Exacto. Y eso es lo que año con año se realiza.
Y tiene mucho éxito, por cierto, sí.
Y en ese sentido es que nosotros estamos aprovechando este programa que tú diriges para invitar a todos aquellos que tienen que ver con el estudio, el análisis, la investigación, con la problemática del sector uh-huh. agropecuario, a que participen en este premio intitulado Premio Ernest Feder de este año, a donde podrán entregar trabajos con relativos a estas a los seis temas que mencioné, de aquí al 30 de julio, que se pueden entregar poniéndose en comunicación con el Instituto de Investigaciones Económicos, a través de su página, ¿no? Uh-huh. Que ya tú mencionaste hace un momento, ¿sí? Hasta el 30 de julio, antes de las 3 de la tarde.
Queremos
invitarlos a que participen, ya que es un sector que mencionamos, es vital para cualquier país, para cualquier país del mundo, es uno de los sectores estratégicos que proveen en principio de alimentos, pero proveen de muchas otras cosas más, y los invitamos muy afablemente a que participen todos aquellos que trabajan en estos temas.
Bien, yo quiero aclarar, bueno, ya ella ya dijo en qué consisten las mesas del seminario, va a ser muy importante este seminario, precisamente celebrando los 100 años del centenario de la Revolución Mexicana, y también aclararles a ustedes que esto se celebra en el mes de octubre. Sin embargo, el premio va a empezar a, digamos, el tiempo va a empezar a correr desde este momento hasta el día 30 de julio que se reciben los trabajos. Y bueno, apúrense ustedes a inscribirse porque es un buen premio y, bueno, un buen estímulo también. Esperanza, estamos hablando pues de todo este transcurso de tiempo que es muy largo y que podríamos decir que ha tenido diferentes momentos de, bueno, quizá de estímulo y de muchísimo desestímulo, precisamente a partir de la llamada sustitución de importaciones, es decir, un modelo llamado sustitutivo de importaciones, en que justamente el sacrificado fue el sector agropecuario. Entonces, independientemente de esto que haya sido abordado en diferentes aspectos aquí en el programa por los investigadores y por otros invitados, yo quisiera que nos hablaras de qué iniciativas o cuáles han sido las más importantes iniciativas que se han puesto en marcha para favorecer al campo en los últimos 10 años. Estamos hablando de la última década. ¿Qué podrías tú decir acerca de, bueno, alguna iniciativa o iniciativas que se enfoquen a favorecer al campo mexicano?
Pues yo no veo muchas, la mera verdad.
Qué tristeza.
Veo sí muchas oportunidades e iniciativas en donde esté acumulado el capital, sí. Donde estén las transnacionales, agroindustriales.
Digamos, industria agroindustrial, pues.
El sector y el sector ganadero, que desde la décadas de los 60, bueno, cada vez más ha sido el dominante, mientras que la producción de alimentos ha ido quedando marginal.
Rezanada, sí.
Yo creo que todos estos cambios que han venido, sobre todo ahora que con el TLC se ha abierto la entrada de muchas gramíneas, de muchos granos y de muchos productos, que México quizás por sus condiciones propias de atraso en muchas áreas no puede competir a nivel internacional, y obviamente estamos en relación con dos de los grandes graneros del mundo, que son Canadá y Estados Unidos, y pues no tenemos ahí mucha expectativa. Yo realmente veo una situación muy difícil para lo que fue la base de la historia de México por milenios, y ya, si pensamos que en el campo es de donde surgen las civilizaciones, del cultivo de la tierra, y sobre todo si pensamos en lo que fue el México rural hasta los años 60 del siglo pasado. O sea, hay una progresiva expulsión de los habitantes. Realmente yo lo que veo es que esta expulsión no va a mejorar sus niveles de vida, excepto aquellos que al emigrar logren colocarse. Y creo que lo que tenemos es esa, como ya decía Argelia, ese secular abandono de las áreas de temporal, de las áreas donde se ha concentrado mucho del campesino y de los grupos indígenas. Y que desde mi punto de vista, pensando en estos momentos, yo creo que se desvirtuó mucho de lo que hubiera podido ser un desarrollo más integral de la industria y la economía del país, porque de hecho la industria se fincó mucho en el desarrollo agropecuario. Fue mucha la transferencia de recursos del campo hacia la industria y hacia el sector urbano.
Es cierto.
Y tuvimos un momento importante también de desarrollo industrial, que también lamentablemente en los últimos 20 o 30 años ha decaído, y nuevamente ante un embate en una apertura externa en la que tampoco nuestra industria está en condiciones de enfrentar una competitividad alta. En ese sentido, yo la pregunta en términos de este largo periodo es y pensando en la revolución, es que yo creo que en muchos sentidos la revolución cumplió un ciclo, pero tampoco se puede hacer responsables a los actores de aquel momento, más o menos organizados o con conciencia de los resultados un siglo después. La mayoría de esos protagonistas murieron entre las décadas de 10 a principios de los 40, ¿no? Y lo que ha quedado acá y ahora es, de hecho, responsabilidad de las generaciones actuales en las que estamos nosotras. Y yo creo que pensar en alternativas, lo que la revolución nos deja en términos de historia como enseñanza de ese pasado, también nos tiene que decir un poco por qué en este presente todo eso que se logró no solo con esa apertura, sino con las leyes, los diversos momentos de reforma agraria fueron desvirtuados por momentos de contrarreforma agraria también, como ya mencionó Argelia.
Claro.
Y en ese sentido, el balance yo creo que actual no es nada, para mí, nada agradable, nada
positivo.
Sí. ¿Por qué? Porque perdimos la soberanía alimentaria que habíamos logrado con ese gran desarrollo agrícola.
Sí.
Y bueno, ya perdimos la soberanía financiera, no sé qué otra soberanía podemos perder.
Pues la en ese sentido, económica y política,
sí,
¿verdad?
Sí. En ese sentido, quizás el balance a 100 años no sea tan positivo, pero yo concuerdo contigo que es un balance positivo en la medida en que es una enseñanza de que sí se pueden cambiar estructuras, no necesariamente en forma violenta ni con tantas pérdidas como fueron los 10,
claro, sí,
pero que sí es posible el cambio en la historia y en los procesos económicos y sociales.
Bueno, ¿piensan ustedes que existan factores económicos particularmente que puedan sacar adelante en este momento algo, digamos, de lo que pues o perdimos o nunca hemos tenido dentro de el sector? Argelia.
Sí, desde luego que sí. Y el curso que han seguido y no solamente en el desarrollo agropecuario, sino en general en su economía. Muchos otros países del mundo nos demuestran que sí. Particularmente, esos procesos de modernización, de aplicación de alto desarrollo tecnológico, han estado rotundamente equivocados, sobre todo para el caso de la agricultura en México. Han sido adaptaciones forzadas, orientadas, eso sí, a rentabilizar a diversas empresas, sobre todo a las grandes empresas mundiales, las grandes transnacionales, ¿sí? Y en ello, estos nuevos procesos de apertura económica, ligados pues a todo lo que conocemos como modelo neoliberal, han dado pie precisamente a que en lugar de que se logre crecimiento, mayor crecimiento y desarrollo, no tenemos ni crecimiento y menos aún desarrollo, al contrario, sí, tenemos muchos retrocesos. Y en ello tiene que ver mucho la capacidad que tiene el Estado y la responsabilidad del Estado. El Estado se ha comportado, ahí sí, altamente proteccionista, intervencionista en todos los demás países del mundo, ¿sí? Particularmente en Estados Unidos y en la Comunidad Económica Europea, ¿sí? Y ahí el liberalismo es un liberalismo en el papel, pero un proteccionismo en los hechos. En México y en muchos otros países subdesarrollados hemos seguido al pie de la letra ese llamado liberalismo, dejando puertas abiertas al país, perdiendo con ello un alto grado de soberanía económica en general, pero de la alimentaria no se diga. Hoy día somos altamente dependientes en productos muy sensibles que forman parte de la canasta básica, que ya no son solamente maíz, pero aunque fuera el maíz, es nuestro principal grano y tiene que ver con la alimentación, con la cultura y hasta con el paisaje del país, ¿sí? Uh-huh. Pero no solamente es el maíz, es el frijol, es el trigo, es el arroz, son las carnes, la leche. Sí, hace dos días, y esta noticia ha aparecido recurrentemente, que en el país se tiran 1,000,000 de litros de leche porque estamos importando leche de Europa. Europa es excedentaria en la producción de leche. Una visión de mercado de esta naturaleza que arruina a muchos productores y consumidores de un país como el nuestro, creo que es inadmisible. Y en ello creo que sí tenemos mucho que hacer. Hay que ir al rescate de la soberanía nacional, de la soberanía alimentaria. ¿Cómo? Bueno, exigiendo, plasmando allí con documentos que rigen nuestra propia constitución y sus respectivos reglamentos, cómo hacer válido, sí, verdadero, este aspecto. Y como este, muchos otros, no se diga el de la educación y el del empleo. Bueno, pero vean que están asociados, porque con ingresos bajísimos, ¿no? Un salario con una pérdida histórica muy significativa. Grande. Además, sí, con una industria realmente prácticamente destrozada, ¿no? Abatida por una competencia totalmente fuerte por parte de otros países. Entonces, el sector servicios, que no es capaz tampoco de absorber a toda esta población, todos sus empleos, creo que no nos dejan otra salida que reflexionar sobre el rescate precisamente de esa soberanía nacional, en la cual tiene mucho que ver, la tiene que dirigir el Estado y bajo la exigencia y la participación de la sociedad. La sociedad ha estado participando y ha estado exigiendo, y la sociedad realmente creo que también está orientando la solución de esos problemas bajo las formas más democráticas, que creo que tenemos que seguir defendiendo.
Bueno, claro, esto es cierto.
Sí,
Lilia.
También creo que es importante, retomando lo que dice Argelia, el tema del seminario, ¿no? Estamos invitando a un balance. El tema general del seminario es balance del sector agropecuario a 100 años de la revolución. Entonces, estamos invitando a una reflexión, no solamente porque, estamos claros que hubo retrocesos, que ha habido, que hubo avances, pero que también hubo retrocesos, y que ya no solamente es el papel del campesinado, que desde luego como actor principal del sector agropecuario, se ha estado organizando en el transcurso de estos últimos 100 años. Lo que comentamos al principio es que, bueno, si bien durante la revolución no hubo una conciencia clara que guiara el sendero a seguir, ¿no?, por parte del campesinado, que lamentablemente pues el Estado lo cercó en determinados derroteros de políticas y desarrollos, en este caso, por ejemplo, la creación del ejido y sus maneras de aplicarse en las distintas regiones del país. O sea, se acotó al campesinado a una manera de actuar, ¿no? Y el campesinado, desde luego que hubo, yo creo que a lo mejor no se ha hecho un recuento, pero sí de manera regional o local intentos de organizarse en el mismo estado de Morelos, donde surgió el zapatismo, claro, y en otros estados del país, pero bueno, pues fueron movimientos muy locales que fueron acallados, ¿no? Pero estamos viendo en el presente que se está dando un proceso de organización del campesinado que también es no es muy visible, pero sí existe. Sí. Y no solamente en México, sino a nivel mundial. Tenemos esta organización de Vía Campesina, que agrupa organizaciones de los 5 continentes, pero también tenemos movimientos también de otros grupos que están pugnando porque el sector agropecuario y sobre todo la pequeña agricultura campesina tenga un papel y un qué decir, ¿no? Sí, claro. Entonces yo invito no solamente a que reflexionemos en términos de que lo que debe hacer el Estado, sino lo que también la sociedad civil en general
involucrarse,
claro, para rescatar a este sector que tiene, sí, muchos problemas, el paquete tecnológico actual que se utiliza, que está devastando el ambiente y que contribuye con el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también que cuestiona la agricultura industrial y que, pues, por la cual se está pugnando que haya un cambio, ¿no? O sea, no solamente un cambio en la manera en que se gestiona el campo, sino en la manera en que se gestiona la producción, ¿no?
Eso es muy verdad. Mira, dentro de todo esto, bueno, la problemática es tan compleja y tan grande que en verdad esto nos llevaría varios programas para ir desmenuzando cada uno de los aspectos, porque ahí, como ustedes están mencionando, finalmente ahora lo que está en punta es lo del medio ambiente y no es poco importante, es de vida, muy importante, pero dentro de todo esto, pues hay basamento, hay problemas de base que hay que atender. Miren, los cambios que ha habido en la Constitución y que sutilmente no se dan a conocer van en contra de lo que, bueno, sí se sembró desde la etapa de la Revolución. La tenencia de la tierra, esto yo creo que es básico, ¿no? Y luego el reparto, pero de recursos, no solamente de la tierra, de los recursos que conlleva, por ejemplo, el agua y otros recursos minerales, etcétera, que han venido a ser realmente botín de todas las transnacionales. Y que, bueno, ahora frente a eso, que ya incluso lo sacan de su lugar de origen a sectores muy amplios, a municipios completos, para crear, por ejemplo, las grandes presas. Por ejemplo, aquí tuvimos el caso muy sonado y que lo vino a exponer Giancarlo, sobre la parota, tan importante, bueno, como esto, ya son los puntos de explosión, digamos, de toda la problemática del sector, que el sector es así de amplio, ¿verdad? Es agrícola, forestal, es pecuario, es, bueno, pesquero, bueno, y dentro de cada uno de ellos estamos viendo el descuido total de las políticas públicas. Entonces, en esto, como decían ustedes dos, finalmente, el Estado está responsable de armar el futuro del país en términos del sector. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, hay aquí algunas llamadas que agradezco muchísimo a Esperanza de León, al licenciado Avilés y al arquitecto Jorge Fernández. Y miren en qué tenor. Dice Esperanza de León, ¿para qué festejamos el aniversario de la revolución si los verdaderos indígenas, los campesinos, siguen siendo despojados de sus derechos por aquellos caciques que están coludidos con el gobierno para sacar provecho del pueblo? ¿Qué dirías a tu tocaya, Esperanza?
Bueno, lo que comentábamos aquí hace un momento, tenemos que conmemorar más que festejar. Pero yo creo que si hacemos un recuento histórico, que es a lo que yo me dedico, a la historia económica, no podemos decir que estamos igual que hace 100 años. No somos el mismo país.
No.
El país de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, era un país de no más de 16 millones de habitantes, 15, según algunos autores. Era un país con un 80% rural, era un país donde la industrialización apenas empezaba y el campo estaba enseñoreado por las haciendas de diferente tipo según la región. Lo que existía allí era un país que todavía no entraba plenamente al capitalismo. Y si lo vemos en términos como yo lo planteo en mis cursos de lo que es la revolución fue abrir el camino a un desarrollo capitalista. En ese momento no era posible otro tipo de desarrollo. Para 17 se empezó a ver la posibilidad de otro tipo de desarrollo con la Revolución Rusa. Pero la Revolución Mexicana fue la primera del siglo XX y fue la que marcó muchos derroteros importantes, porque lo que quedó plasmado en la Constitución de 1917 no fue solamente los derechos de los ciudadanos que ya venían desde las revoluciones de independencia norteamericana o la francesa. Nosotros lo que pusimos antes que nadie en una constitución fueron los derechos sociales. Exacto. Y fueron los derechos sociales del pueblo, tanto de los trabajadores agrícolas, campesinos, como de los obreros. Y eso quedó plasmado en dos artículos, el artículo 27 y el 123. Pero además, pensando en términos del Estado, también ahí quedó plasmado que el Estado tenía que ser también el responsable y el garante del desarrollo económico, social y del bienestar. Yo creo que eso no fue poco lo que se logró en la Revolución y con la Constitución. A partir de una Constitución surgen todos los cuerpos de leyes, los marcos jurídicos que han normado al país con altas y bajas a lo largo de esta centuria. Pero pensemos, las haciendas básicamente quedaron relegadas a los archivos de la historia. El campesinado sobrevivió y sobrevivió gracias a la revolución. Y las reformas agrarias con matices, porque no había un solo proyecto de reforma agraria. Casi había un proyecto de reforma agraria por cada gran región. México era muy heterogéneo. Se preservó al campesinado, se le dio tierra y al mismo tiempo se le dotó en poco a poco de condiciones de salud, de condiciones de organización social, de caminos, de puentes, de agua, de electricidad.
Fue un cambio importante, sin duda,
sí.
¿No?
En ese sentido, sí. Que después se desvirtuara, que el propio desarrollo capitalista de México y nuestra inserción en el mundo occidental nos llevara por otro camino, eso no significa que no hubiera un gran salto hacia adelante.
Es cierto, sí. Esto, de alguna manera, reivindica... Bueno, es cierto, lo que estás diciendo es muy verdad. Y ya lo decíamos al principio. Sí hubo un cambio, supercambio en este país. Y marcó derroteros para muchos otros países también. El licenciado Avilés dice, los agachones que han entregado todo al extranjero, como Miguel Alemán, que truncó toda la posibilidad de desarrollo de nuestro país al parar la producción en el campo, la producción científica y toda aquella infraestructura que pudo salvarnos del fracaso en el que vivimos. De la Madrid, Salinas, Cedillo, fueron los lacayos del Fondo Monetario Internacional que han robado y dejan que roben a nuestro país. Bueno, tiene razón en estar muy disgustado, esto es cierto, ¿no? Pero, y que, bueno, que lo que habla de personajes que han regido al país, pues también... Creo que tiene razón en quejarse y estaríamos con él, ¿no? El arquitecto Jorge Fernández felicita a las invitadas del programa. Dice, no se logró nada con la revolución. ¿Qué festejamos? Bueno, aquí volvemos a decir que festejo no es. Que nosotros conmemoramos con crítica y hacemos desde nuestra trinchera, que es el escritorio y, bueno, ahora la computadora, antes era la pluma. Nosotros hacemos crítica y, bueno, es a lo que nos dedicamos y hay que tener muy claro porque estas cosas parecen olvidarse. De qué es lo que era y qué es lo que es actualmente. No estamos para nada en la gloria. Estamos, podría decirse, muy mal. Y frente a otros países que estaban mejor, digo, peor o igual que nosotros, hoy están bien. Países latinoamericanos que han logrado trascender un poco el asunto del sector agropecuario. Bueno, nada más habría que, desde luego, estar pendientes de lo que hagan los futuros gobernantes, ¿verdad? Incluso este que está ahí, bueno, a ver, forzarlo a que haga las cosas, porque sí hay manera de lograrlo. Dice aquí también Jorge Fernández, las condiciones en las que ahora nos son mucho peores que antes, no tenemos que festejar nada. Yo tampoco festejaría, aquí nadie festeja. Y Argelia,
sí, dime. Bueno, nosotros por eso denominamos 100, balance de 100 años, sí. A 100 años de la revolución y del sector agropecuario. Y esto implica, sí, ver realmente cómo, qué tanto hemos avanzado, por supuesto, en un marco en donde mantenemos relaciones con un mercado internacional que marca pautas, pero también decimos que cada estado nacional ve hasta dónde llega. Y compongo rápidamente como ejemplos que, por ejemplo, Estados Unidos tiene una ley, sí, aprobada en 2002 de seguridad alimentaria e inversión rural que termina en 2011 y se va a renovar. Pero a través de esta ley se protege a todos sus productores en un mercado internacional. La Unión Europea también, a través de la política agrícola común, tiene como pilares las políticas, claro, de los mercados, pero también el desarrollo rural y sustentable. Y así podríamos mencionar las políticas que están desarrollándose en diversos países asiáticos, que están cuidando mucho ese sector estratégico.
Ese es nuestro ejemplo.
Exacto.
A seguir.
Y entonces, en ese sentido, es que cabe hablar de la responsabilidad del Estado, rescatando ahí mucho de lo que ganamos en esa constitución a través de luchas fundamentalmente campesinas.
Es cierto. Y la de San Román dice, es increíble que ahora no podamos encontrar una legumbre nacional. Ay, no tanto. Bueno, todos la importamos. No. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Viene de fuera y estos productos tienen mucha tecnología que daña nuestra salud. Hay que tener cuidado. Bueno, es cierto que las prácticas de ¿cómo se llama? De sembradío y de
Cultivo.
¿Cómo?
¿De cultivo?
Sí, de cultivo, pero sobre todo los químicos y la manipulación genética hacen muchísimo daño. Pero esto de que no tenemos una legumbre nacional, sí, aunque no son tan grandes las zanahorias de aquí como las de Japón, son nacionales y son las que encontramos normalmente en los mercados, ¿no? Pero sí hay mucho de transferencia tecnológica que es más bien dañina que buena para el país. Aunque hay buenos inventores dentro de nuestras universidades que hablan de otro tipo de formas de cultivo y de no usar, por ejemplo, lo orgánico, ahora está en boga y está bien, y es caro, está bien, pero estamos entrando por otra vía. Siento yo que el reconocer que es dañoso ya es algo, ¿no? Y bueno, hay que, aquí dice ella misma, alentar la agricultura orgánica, que no se privatice, hay que apoyar la parte productiva del campo. Aquí sí estamos de acuerdo con ella. Y Dolores Martínez Rivera, bueno, felicita al programa, las invitadas, por supuesto, son excelentes, y felicita a todo nuestro equipo de trabajo, y por los temas, dice, tan importantes que se desarrollan, y nos felicita infinitamente, dice. Bueno, desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado, pero quiero de veras agradecerle muy cumplidamente a Esperanza, que haya estado aquí con nosotros en el programa, a nuestra compañera Argelia, que lleva la batuta aquí con lo de la coordinación del seminario, y el premio Ernest Feder, y a Lilia Enríquez, que está por terminar un trabajo muy importante, que es su tesis de maestría, para poder llevar a todos el conocimiento, el análisis y la crítica constructiva respecto al sector. Muchísimas gracias a ustedes, a nuestros radioescuchas, por sus llamadas tan importantes, tan interesantes. Y bueno, le queremos agradecer a Gerardo Zurroza en el control técnico, a Araceli Martínez y a Santiago Hernández en la producción. Irma Manrique en la conducción. Les desea un feliz día y un mejor fin de semana.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.